Rubén Fernández. Estamos aquí, pues eso, lo que habéis oído en la Keynote, gracias a la Fundación Teodora para ayudar a los niños. Gracias, desde luego, a todos nuestros patrocinadores, porque sin ellos sería bastante difícil estar aquí hoy, a Microsoft por cedernos la sala y demás. Y esta es mi charla. Si alguien no ha entendido, soy Aragorn, o un Nintendo de Aragorn, ¿vale? Montaraz del Norte, efectivamente. Ahí estoy. Soy mobile developer en... Mucho más claro, ¿verdad? Estaba... Era seguro, sí. Ahora sí, ¿no? Además de perfil y tal. ¿Del otro lado? ¿Así? ¿Mejor? Ahora sí. La espada no me la han dejado montar en el avión. Algo así, sí. Sí, por el tema de la barriga y tal, desde luego. Ese es mi Twitter. Sin vaciles. Bueno, sí. De hecho que sí. Claro, foto y nombrar. Ahí está. Ahí lo tenéis. Y ese es mi correo. Por si tenéis alguna duda o tal, después de la charla, podemos charlar y demás. Yo venía a presentaros... Por otra vez a Aragorn.
También para ver el Twitter, ¿no?
Y me pongo al lado. Ah, sí, ¿no? Así. ¡Hostia! Pero tiene hueco esto. Ya está. Así, ¿no? Vaya tela. En buen momento se me ocurrió decir que hacía la primera charla. Vale, yo venía a hablar del core de Windows 10. La idea del core de Windows 10 es que llegáramos a tener un core único. ¿Vale? De forma que todo el core tuviera un código común. Fuera un mismo kernel, un mismo sistema de archivos y un modelo de apps. ¿Vale? Esto no es un tema sencillo y a Microsoft le ha llevado bastante tiempo. Porque al querer hacer un solo kernel, querían llevar su sistema a un montón de dispositivos. De forma que tenemos desde IoT a móviles, tablets, desktops, portátiles, la Xbox One aquí, o incluso la Surface Hub, una pantalla de 100 pulgadas. Y ahora últimamente ya tenemos las HoloLens, que bueno, aquí ya sabemos que van a tardar un poquillo en llegar, pero están en ello. Un código común a todas esas plataformas supone que tenemos que tener interfaz de usuario adaptativa, de forma que el usuario va a tener diferentes formas de interactuar con nuestro sistema. Así, por ejemplo, en móviles tendríamos un touch, en PC necesitaríamos o touch ahora las nuevas que llevan táctil, o si no, un ratón. En Xbox One necesitaremos el mando o por gestos. En Surface Hub lo mismo con touch y luego HoloLens, pues la parte gestual que recoge las HoloLens. Aparte, nos implica todos los nuevos dispositivos que necesitamos una entrada natural de usuario. Por ejemplo, si vamos a cubrir el espectro móvil, un usuario puede querer interactuar con la voz, igual que hace ahora, por ejemplo, Cortana en desktop. Así que necesitamos también tener esa parte dentro de nuestro core. Un único SDK para todas las plataformas. Y algo muy importante, poder concentrar en una sola store todas las aplicaciones que hagamos para todos esos sistemas, de forma que no nos pase como teníamos antes con Windows 8, que teníamos la store de desktop y la store de mobile, de forma que el usuario, aunque el core de las aplicaciones era el mismo o compartido, teníamos que subir a un sitio y subir al otro. Y luego servicios de cloud que soporten todo lo que vamos a querer hacer con estas aplicaciones, persistencia y demás. El viaje hasta Windows 10. El viaje hasta Windows 10 empezó ahora unos 3-4 años, cuando apareció pues, el Windows 8. Antes de eso, Windows 7.5 puso un inicio en la parte de diseño. Luego, con Xbox One y Windows Phone y Windows Phone 8, había una convergencia a nivel de kernel, pero ni las plataformas de apps eran las mismas, ni... Uy, va. Espera, un segundito. Ay, que se me ha ido la... diapositiva. Ni las plataformas de apps serán las mismas, ni podíamos subir a la misma store. De hecho, el código de Windows 8 y Windows Phone 8 no se podía reaprovechar. Se pasó luego, cuando salió Windows Phone 8.1 y Windows 8.1, las Universal Apps nos permitían compartir un proyecto shared entre las dos y luego hacer dos interfaces diferentes. Luego apareció también Windows on Devices y ahora ha convergido todo, incluso Xbox One, de forma que ahora podamos hacer solo una vez el código y poder distribuir a todas las plataformas. Con esta nueva plataforma tenemos que controlar una serie de algoritmos nuevos. Lo que es la plataforma es Universal App Platform. Nuestras aplicaciones universales, que son las Universal Windows Platforms, y las Classic Windows Platform App. Las Classic Windows Platform App son las aplicaciones antiguas de Windows que se van a poder portar a Universal Apps y poder ejecutar en escritorio. Para llevar a cabo todo esto, tenemos una serie de contratos y versiones. A ver, que se vea el ratoncillo. Ahí. Vale, aquí se ve, sí. Tenemos dentro del SDK de Windows nuestros contratos. Windows Foundation, Foundation Contract. Y estos van a entrar cada vez que, cuando creamos una aplicación de Universal Application Platform, nuestra versión entra en la 10.0.9. Entonces, a partir de ahí, todo eso entra a la app y cada vez que, o sea, todas las aplicaciones que cogen la versión, va a funcionar en todos los sistemas. Entonces, ¿qué tenemos similar a lo conocido? Tenemos un archivo de manifiesto, un proyecto principal en ventaja a lo que teníamos antes, que antes teníamos un proyecto shared y luego un proyecto para cada plataforma, y no necesitamos las directivas if de compilación, que antes, si necesitábamos compilar una parte de código solo para una plataforma, metíamos un if con Windows Phone y ejecutábamos un código para Windows Phone. Ahora esto no va a ser necesario. En principio, la idea de Microsoft es que las apps corran en cualquier dispositivo. Sí, ya te digo, pero me quedo parado. Sí, efectivamente. Vale, para llevar a cabo, para perder los ifs de que hablábamos de debug, tenemos los SDKs de extensión, de forma que si yo necesito una API específica, por ejemplo, de Windows Phone, yo le pregunto al sistema si existe esa API en el sistema, él me contesta si sí o si no, y entonces, en función de ese if, puedo ejecutar el código que necesite. Si esa API no estuviera en el sistema, yo cojo y no ejecuto esa funcionalidad. Pero ni la aplicación se para por no tener una parte del sistema, ni rompe nada. A ver, ahí está. Vale, entonces, por ejemplo, yo aquí tengo mi aplicación. Le he añadido Windows Desktop y Windows Mobile. ¿Vale? Y tengo la versión 10.0.9.10 en Desktop y la versión de Windows Mobile es anterior. Yo ahora, si necesito cualquier funcionalidad de Mobile, le pregunto, ¿está el GPS? Y él me va a contestar, que si sí o si no. Si está el GPS, yo puedo trabajar pues geolocalización. Si no está el GPS, le digo, no muestres la parte de geolocalización porque no es útil. ¿Sabes? No, el sistema no... No la tiene y es una tontería que intentes mostrar algo que no existe. Anterior. Vale. En principio, ahora, al tener tantos sistemas diferentes, necesitamos que las apps sean adaptativas. O sea, que no es lo mismo, lo que hablábamos, ejecutar en mobile que en Surface Hub. Y entonces, en ese espectro, vamos a tener que adaptar nuestros diseños. Entonces, necesitamos unas estrategias de diseños para adaptar nuestra interfaz. Entre las estrategias de diseño están que nuestros layouts sean flexibles, lo que hablábamos. Diferentes tamaños, tiene que recolocarse todo en función del espacio que tenemos. Podemos tener vistas de XAML por dispositivo. Podemos tener separadas XAMLs que tengan una parte de código compartido. Y luego, diferentes estados visuales dentro del XAML, que se utilizan para cambiar ciertos aspectos. Entonces, no es lo mismo que yo tenga un Windows Phone de 5 pulgadas que uno de 3,5 o de 4 incluso. Y eso. Ahí está. Aquí lo podemos ver. Realmente, esta es la aplicación de OneNote. La aplicación es la misma, pero se resitúan todos los componentes. Entonces, tenemos un split view en el lado izquierdo que se oculta en mobile y se aparece arriba a la izquierda con el menú hamburguesa. Y luego nuestros tabs están bien colocados y las páginas se sitúan dentro. Si yo quisiera editar una página, clic y entraría a la página. ¿Vale? Entonces, necesitamos que todo se resitúe para poder llevar a cabo el cambio de dispositivos. Entonces, ahora, cuando diseñamos, necesitamos tener en cuenta que nuestra aplicación no solo va a ejecutarse un dispositivo, sino que va a ir cambiando y rotando. Y hay que tenerlo en cuenta para nuestros diseños. Esto se hace con los setters y los triggers. Un trigger es el que hace saltar el evento en función de los parámetros que se le meten. En este caso, si la pantalla es menor que, o sea, si es mayor que 600, ejecútame un setter que me cambie en la orientación del panel a horizontal, de forma que se puede ir adaptando. Esto se ejecuta en el XAML, o sea, no necesito andar ejecutando, o sea, andar generando eventos en código viejo. Esto me lo voy a saltar y pasamos a los controles. Tenemos como nuevos controles el Relative Panel, ¿vale? Rafa, no rompas nada, por favor. Nosotros colocamos nuestros controles dentro de un panel de forma relativa al propio panel. Entonces, si giramos la pantalla, los controles se van a recolocar de esa forma relativa al panel padre. Entonces, simplifica efectivamente el árbol visual, porque yo no voy a tener que gestionar que este elemento ha cambiado y tiene que tenerlo que mover yo manualmente, sino que va a ser automático. Y los estados visuales son mucho menores porque, como ya al girar automáticamente él se redibuja, no tengo yo que cambiarlo. ¿Vale? Es el split view, que es el que oculta el menú hamburguesa que hablábamos antes. En los diferentes estados, cuando pulso, me abre un panel de menú muy, muy sencillito de usar. O sea, realmente ahora la mayor parte de las webs utilizan el mismo sistema, es split view menú, y me va a ofrecer la parte de menú y la parte de panel. Pues ahí está nuestro menú hamburguesa. Y el que más me gusta a mí, el link canvas. Link canvas nos ofrece la posibilidad de dibujar a tinta con una línea de código en Code Behind y una línea en XAML. Pasas a poder dibujar esto, así, literal. Y es una auténtica pasada. Antes, si queríamos hacerlo en WPF, habría que recoger todos los parámetros del trazo, y como no trazamos en línea recta, habría que ir recogiendo cada punto e irlo dibujando. In Canvas nos lo ofrece directamente. O sea, y ahora tiene también, con un par de modificaciones, se podría también reconocer la escritura y traspasarla, lo cual es muy útil. Por ejemplo, si hiciéramos una aplicación para clase, tú vas tomando tus apuntes en el instituto, en la universidad, y que te reconozca esa escritura y te lo pase a un RTF y ya te lleva todo el texto. Y hasta aquí mi charla. Rafa, estarás contento, ¿has visto?